y demás. ¿Me explican por qué no están en la misma oferta electoral con Del Caño? ¿Por qué no forman parte de la alianza esa que armaron otro sector de la izquierda?
Mira, nosotros veníamos insistiendo hace meses, desde diciembre del año pasado, con la necesidad de empezar a discutir una lista común de la izquierda, unificar la lista de Del Caño con la lista de nuestra compañera Manuela Castañeira. Y bueno, ellos nunca nos respondieron en tener una reunión para charlar, y una semana antes del cierre de listas, ellos anuncian públicamente sus listas, el FIT, y cuando anuncian las listas, nos llaman por teléfono diciendo si queríamos sumarnos a apoyar el frente de ellos con las listas ya conformadas.
Sí.
Bueno, eso básicamente como decirnos que en realidad lo que querían era que bajemos nuestra lista. Entonces le dijimos, miren compañero, lo mejor acá es la cuestión de sentarse en una mesa todos juntos y hacer un frente equilibrado entre todas las fuerzas, cada uno con su fuerza, de una manera equilibrada. Bueno, dijeron que no, entonces le dijimos, como dice Manuela, le mandé un mensaje al Caño para ir a unas internas abiertas y que los votantes de la izquierda, que en Argentina son como 1 millón, elijan quienes parecía que era el mejor candidato o candidata. Bueno, no aceptaron.
O sea, no es que ustedes no quisieron ir, no los convocaron.
Nos convocaron a apoyar
bueno,
el frente
sí,
de
nos
ellos.
Nos convocaron cuando dijeron, bueno, acá, estos son los candidatos, vengan a apoyarnos.
Claro, de hecho está,
es una forma de decirle,
lo podés
che,
buscar en
no
internet
están.
Ese anuncio de ellos cuando llaman a apoyar la lista de ellos. Entonces, sí. Eso no nos parece que es un frente.
Tano, te conocemos porque hablamos habitualmente con vos hace rato que estás militando en la izquierda y en política en la ciudad de La Plata. ¿Me dejás conocer a María Laura? María Laura, a ver, contanos, ¿qué haces?
Yo, al igual que el Tano, somos docentes.
Sí.
De hecho, compartimos varias escuelas.
Sí.
Soy docente de sociología en las escuelas públicas de la ciudad.
Sí.
Y, bueno, históricamente me dediqué sobre todo a la lucha de género, de las mujeres. He acompañado acá en la ciudad casos bastante emblemáticos. Por ejemplo, el cuádruple femicidio de La Loma, que fue un caso muy emblemático en nuestra ciudad. El caso también de Sandra Yagra Gamboa, y sobre todo y fundamentalmente la pelea por el derecho al aborto, que hace unos años atrás
medio,
éramos muy poquitas,
sí,
y ahora somos miles.
Hay medio como muchos temas que eran históricos, digamos, sí, de banderas de lucha de la izquierda, y que ahora, no sé cómo lo analizan ustedes, yo creo que es saludable, otras fuerzas u otros actores políticos se sumaron, digamos, también, ¿no?
Sí, pero o sea, yo siempre me acuerdo, en el 2006 éramos 5.
5 o 6, sí.
Gritando claro, por el aborto. Y el año pasado fue como, wow. O sea, más que las fuerzas políticas, la sociedad. El año pasado lo que un poco coincidíamos es que lo que conquistamos fue la despenalización social del aborto. Entonces, desde ese punto de vista hay una fuerza enorme que nosotros un poco la reflejamos. Decimos, bueno, para cambiar las cosas hay que apoyarse en los grandes movimientos sociales que nos dan el camino, por eso decimos con la fuerza de la marea verde, queremos cambiarlo todo.
¿Y cómo te llevas o cómo se llevan ustedes, digamos, con esto de que parece, da la sensación de que los principales frentes electorales medio como que viste, arman las listas con algunas verdes, algunos verdes y otros celestes, porque no vaya a ser cosa, ustedes
bueno,
son...
Y nosotras somos claras, decimos no tenemos feministas en las listas, sino que toda nuestra lista es feminista. En el sentido de que no tenemos contradicciones al interior de nuestro espacio en relación a esto, porque el problema es que se lo plantea como si fuera algo de personal, privado, bueno, si yo estoy a favor, e incluso se vota en el Congreso con esas consideraciones. Qué terrible, porque acá hay un problema de salud pública en primer lugar. Se no pasa por la consideración personal de cada uno, y bueno, y sobre todo lo que más desencanta es el Frente Todos, que por un lado primero dijeron que estaban, que no era el momento, dijo Fernández, cuando somos, o sea, no lo fue durante 12 años, no lo es ahora, ¿cuándo lo es? Y cuando vio que la gente sale a la calle igual, que las pibas de la Marea Verde están en la calle, dijo, bueno, podríamos pensar la despenalización, lo cual, insisto, ¿quién es Fernández para bajarnos el programa? Que amén de eso, profundiza la desigualdad, porque en la Argentina...
Pero
obviamente, van mujeres.
Déjame hacerte una pregunta. Tano, vos también participás, porque me interesa saber, digamos, tu opinión, porque estamos hablando de un tema, obviamente, que quienes van a la cabeza son las mujeres, pero que genera mucho debate en toda
claro,
la sociedad,
sí,
¿no? Déjame hacerles una pregunta que es más de estrategia. Ahora, ¿no es medio como descartar parte de la sociedad esto de decir, no, en nuestras listas todo marea verde? No, ni un solo celeste. Por ahí no hay, es lo más probable que no haya ni uno celeste militando en la izquierda. Me suena contradictorio que aparezca alguno, qué sé yo, pero ¿no es medio como descartar un sector importante de la sociedad?
Es descartar un sector que es minoritario en la sociedad. Es descartar a los senadores que votaron en contra del derecho al aborto. Es descartar a la Iglesia Católica, a las iglesias evangélicas. Es descartar la política del macrismo, que explícitamente dice que está en contra. Es descartar a los sectores fascistas que nos atacan en las redes sistemáticamente por defender el derecho de las mujeres. Nosotros estamos orgullosos por no contar con esos sectores de la sociedad minoritarios que están en contra de los derechos de las mujeres, y estamos muy contentos de llevar en nuestras listas referentes de la lucha del movimiento de mujeres, como mi compañera Laura, Manuela Castañeira, que representan a la mayoría de la sociedad que entiende que este derecho es fundamental que se conquiste en el plano legal.
Y acá en la ciudad de La Plata, particularmente, ¿cómo la ven? ¿Cuáles ven que son las urgencias más importantes ahora?
Lo más urgente es el desempleo, que está destruyendo la vida de miles de personas en la ciudad de La Plata. Para nosotros, prohibir los despidos es una medida fundamental, que en algún momento se votó en el Congreso y el gobierno de Macri la vetó. Nos parece que hay que prohibir los despidos en la ciudad y reincorporar a todos los trabajadores despedidos durante estos 4 años de gobierno, tanto en el plano privado, ¿no?, en las empresas privadas, como también en el Estado. Nos parece que eso podría parar el crecimiento de la pobreza.
Déjame ir contrarrestando. Y a mí me gusta ser abogado del diablo un poquito, porque si no... Suponete, el Estado puede, ¿no? Hubo mucha gente que por ahí perdió el laburo, que trabajaba en relación de dependencia del Estado, es una decisión política del Estado volverlos a reincorporar, porque el Estado no se va a fundir, ¿no? Mucho menos con... A esto te quieren hacer creer que el gran problema de las finanzas del Estado son los trabajadores. Todos sabemos que no se va a fundir por contratar a alguien el Estado. Ahora, el sector privado, vos sabés que hay muchas pymes que están destrozadas, que no pueden pagar las tarifas, a las que los mata la situación económica porque no hay mercado interno, no hay consumo. No podés obligar a una empresa privada de esa naturaleza a reincorporar trabajadores.
No, la pyme por ahí no, pero lo pueden reincorporar a las empresas más grandes que tienen una espalda
financiera. Las automotrices, por ejemplo,
claro,
que están echando.
Hay empresas que son enormes y que tienen una espalda para poder contratar trabajadores, por ejemplo acá Siderar, o YPF, empresas que tienen mucho poder económico, que tienen millones de dólares, y en este momento de crisis esas empresas deberían poder contratar a miles y miles de trabajadores para poder sacar el país adelante, porque entendemos que si nosotros no tomamos medidas políticas que afecten a los sectores económicos más concentrados, ¿de dónde vamos a sacar la plata? La plata no se puede inventar. Eso ya se hizo alguna vez y todo empezó a crecer, la inflación, hay un montón de problemas. Nosotros necesitamos efectivamente, por ejemplo, recién cuando venía te escuchaba charlando del tema de las LELIC, ¿no? Que tiene que ver con si vamos a terminar con la bicicleta financiera o no vamos a terminarla. Yo entiendo que las declaraciones de Alberto Fernández no van en el sentido de terminar con la bicicleta financiera, sino de reemplazarla por unos bonos distintos, ¿no? Eso me parece que fue lo que dijo.
Sí.
Ahora, nosotros queremos dejar de pagar la deuda externa, y con ese dinero...
Claro, pero ahí ustedes son más extremos. Alberto dice, che, no te van a pagar eso, toma un bonito, que es un papel.
Es lo mismo que está ahora, pero bajo otra forma para poder controlarlo más el Estado.
Sí, bueno, pero sé que no le da plata, le da un bonito. Tomá, te la
pero
debo.
Pero eso en algún momento va a haber que pagarlo también.
Sí, claro, obvio.
Por eso,
sí,
es lo mismo prácticamente.
Sí.
Es patear en el tiempo.
Hay un principio de continuidad del Estado, Tano, que a mí me parece que la izquierda... Yo entiendo que ustedes son muy... pero hay un principio de continuidad del Estado, porque no es que el Estado cambia cada vez que aparece. O sea, el Estado asumió un compromiso. Yo detesto las LELIC, me parece que es un negocio armado para los amigos del poder, se la llevan toda.
Los banqueros.
Me da mucha bronca que la gente se enoje porque anuncian aumentos a los jubilados, ahora nadie le presta atención a la que se llevan estos tipos y demás. Ahora, hay un Estado que genera una política, que asume un compromiso y el principio de continuidad del Estado debe traspasar a las personas. Sí, pero el problema que tiene la izquierda es este compromiso que asumió el Estado no se paga más.
Si el Estado somos todos, todos nos asumimos ese compromiso. Lo asumió un grupo de políticos,
pero María Laura,
y cuando hizo campaña electoral, sí, no dijo todo lo que
en
iba
la
hacer,
democracia
lo que hizo.
El que
y
gana
en este país,
representa.
Claro, pero no es muy democrático decirlo a la gente. Yo voy a pobreza cero, no va a haber despidos, no va a haber deuda, etcétera, y haces todo lo contrario.
Ahí estoy totalmente de acuerdo con vos. Este
no
gobierno estafó, no es lo mismo que se equivocó y demás. Estafó, hizo todo lo contrario a lo que dijo
lugar,
que se supone que iba a hacer.
En segundo lugar, bueno, hay una definición política de continuar con esa política amiga de los mercados, amiga de los grandes empresarios, o de hacer otra cosa.
Bueno, aunque obviamente se puede recurrir a la justicia. La justicia de última puede revisar, mira, cualquier decisión de esta
vamos
naturaleza.
Vamos a la experiencia histórica para pensar un poco el problema de la deuda. En el año, en diciembre del 2001, cuando la economía estalló y había 50% de desocupación, 50%, de pobreza y 25% de desocupación, el doble de desocupación de hoy, se llegó a eso básicamente por todas unas políticas de desindustrialización y también por haber pagado la deuda externa de forma sistemática. Cuando se dejó de pagar la deuda externa en ese momento, se suspendió el pago en diciembre del 2001, la economía permitió sacarse un lastre que le hacía fugar los capitales de forma sistemática del país. Los dos años que no se pagó la deuda externa, comenzó a crecer la economía. Es decir, nosotros tenemos una experiencia histórica de que haber pagado reventó la economía y a los trabajadores, y cuando se dejó de pagar, pudimos empezar a crecer de vuelta. Esa es la experiencia histórica de la Argentina, no es ninguna idea que no haya existido en la realidad. Por eso, yo quiero sacar el miedo de no pagar la deuda externa y advertir que pagando la deuda externa, como dice Alberto Fernández o como dice Macri, vamos de vuelta a la crisis del 2001.
Perfecto. Lo hablamos con decirle a Manuela, que por ahí es la única mujer candidata, ¿no? Candidata a presidente. Decirle a Manuela que por ahí si llega, obviamente supongo que debe estar en sintonía con vos y lo va a concretar. Hablemos de cosas que te van a tocar eventualmente que resolver a vos y a María Laura acá en la ciudad de La Plata. ¿Cuál es el cambio que vos crees que hay que ejecutar ayer en la ciudad de La Plata en materia de gestión del municipio?
Mira, la primera cuestión importantísima es que no gobierne más los sectores empresariales en la ciudad de La Plata.
Sí.
Podríamos decir que la ciudad ha sido gobernada por los grupos inmobiliarios en los últimos años, ¿no? Es la fiesta de la especulación inmobiliaria. Por eso nosotros queremos que gobiernen los trabajadores. Yo soy un docente de escuelas secundarias común y corriente, ¿no? Como se dice ahora, un tipo común. Pero yo no vivo en un country o en Puerto Madero. Que gobiernan los trabajadores es para qué? Para que los trabajadores seamos la prioridad en la ciudad de La Plata. Cuando yo veo que se corta la luz, no veo que se corta la luz en los countries. Se corta en Villa Elisa, en los barrios donde viven los trabajadores. Entonces, si los empresarios hoy tienen el control del sistema eléctrico, por ejemplo el empresario Pagano, nosotros queremos que vuelva al estado de la... Y que los trabajadores y distintas asociaciones de usuarios, profesionales de la universidad también, gestionen EDELAP para que sea un servicio social a favor de las mayorías sociales. Eso, ¿sabes qué permitiría? Que los 1.500 millones de pesos que el año pasado ganó el empresario en EDELAP sean reinvertidos en mejorar el servicio.
Pues es que esa es una buena idea, porque te confieso que el tema de la deuda a mí me genera medio como, pero porque no sé cuál sería la consecuencia. Por ahí es porque no tengo claro, digamos, no soy un experto y demás. Pero ese tipo de ideas que tiene la izquierda, ¿y por qué no se puede hacer? Porque, digamos, si hay un empresario privado que está haciendo negocio, pagándole un canon al Estado, digamos, porque, digamos, el negocio es mayor, porque la licitación en algún punto de la prestación del servicio involucra que el Estado reciba algo. O sea, hay un negocio ahí. ¿Por qué no lo puede hacer el Estado? Le da trabajo a gente, maneja un, digamos, un servicio que es estratégico. Ese punto de la izquierda siempre me pareció simpático. No sé por qué no se puede hacer.
En realidad se puede hacer y
es una
en Argentina
política.
Se hizo en alguna vez, pero se hizo mal, porque cuando estaba Segua, que era la empresa estatal de electricidad, el gobierno de Alfonsín y de Menem en los primeros años utilizó los recursos de Segua para pagar la deuda externa.
Sí.
Es decir, saqueaba los recursos del Estado para pagarle al Fondo Monetario Internacional, a distintos agentes privados. Por eso nosotros planteamos la estatización en manos de los trabajadores y de asociaciones de usuarios, para que haya un control social. Son medidas que, además de que se pueden hacer, son decisiones políticas. O sea, acá no implica, por ejemplo, no implica un cambio de inversión, implica quitar la concesión y que pase a manos del Estado. Ahora, acá eso dicen, todavía sí. Nos metieron la idea de la década del 90 que lo privado es lo mejor que está lo estatal.
Claro, obvio, porque digamos
es falso eso.
Toda la campaña que se organizó en la previa de las privatizaciones fue denostar los servicios públicos que brindaba el Estado. A ver, no solo denostar, sino efectivamente hacerlo funcionar mal.
Exactamente.
Obviamente. ¿La izquierda alguna vez podría hacer una propuesta que se pueda ejecutar en el plano de la economía argentina? Bueno, acá estamos hablando de una propuesta que claramente se puede ejecutar y que depende de una decisión política, los servicios públicos y sobre todo servicios estratégicos en manos del Estado. ¿Qué te parece tan complicado o no?
Sí, yo creo que...
Yo invertiría la pregunta. ¿Se podrá funcionar alguna vez bien en Argentina con una economía capitalista? Porque en realidad hace 100 años que estamos bajo el capitalismo y hay 35% de pobres. Entonces me parece que el capitalismo ya no funciona. Si funcionar es funcionar para el 2-3% de la población, eso no es funcionar para la mayoría.
María Laura, si te toca estar en el Consejo Deliberante vas a tener que, obviamente, expresarte sobre cualquier proyecto de los que se discuta, pero ¿cuál sería uno que vos querés, que vos pensás, digamos, yo llego y el primer proyecto que me gustaría por lo menos poner en debate en el Consejo Deliberante, no te digo especificidad, obviamente, porque en ese caso lo pensarás en su momento, pero la idea, algo que a vos se te ocurre que se puede hacer desde el Consejo y que para vos sería prioritario.
Bueno, me toca muy en lo personal, obviamente, ¿no? Un poco lo dije al principio, pero para nosotros es urgente un plan de emergencia de violencia de género en la ciudad. Eso es, y no ha habido cambios bajo la gestión de Garro en relación a la gestión de Bruera. Por ejemplo, ¿no? Una de las principales causas de la violencia de género es la falta de trabajo. Y eso afecta muchísimo a las mujeres. Y hoy el gobierno de Garro está militarizando la ciudad y evitando que las mujeres, que son las que más acceden a...